Pero antes decía destino Kosovo, Eva.
Sí, lo de las cañas lo dejamos para después, José Luis.
Sí, tendrá que ser a las 3.
Eso es. Nos vamos de momento hasta Pristina, que es la capital de Kosovo. Durante la guerra de 1999, tras una independencia fraguada a base de sangre y segregación racial, casi todos los albaneses que vivían en la ciudad fueron expulsados de las industrias estatales. La falta de trabajo hizo que muchos tuvieran que dejar sus casas al carecer de su medio de vida. Más de 120.000 albaneses fueron desplazados tras el control de las fuerzas serbias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Un saludo de Eva Galbache. Acabada la guerra, comenzó la reconstrucción con mucha presencia de las fuerzas de paz, también españolas. Una nueva catedral, 18 años después de los enfrentamientos, dedicada a la Madre Teresa de Calcuta, la albanesa más universal, supone ahora un signo de la reconciliación en los Balcanes. Todo está preparado en la ciudad de Pristina para celebrar el martes que viene la consagración del templo dedicado a la Santa de los Pobres, cuando se cumple el 20 aniversario de su fallecimiento. El Papa ha designado un cardenal como su enviado a este acontecimiento y le ha dado un mensaje. Pero las celebraciones ya han empezado el 26 de agosto, día del cumpleaños de la Santa. El testimonio de la Madre Teresa, su atención a los más pobres y de cómo la caridad supera las diferencias entre etnias y religiones es el mejor de los ejemplos para una tierra que lucha por consolidar su reconstrucción y por renacer con unos nuevos valores. En El Espejo, cuando es la 1:37, vamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que nos acompaña Mikey de Toro para ello. Buenas tardes,
¿qué
Mikey?
¿Qué tal, Eva?
Bueno, comenzamos con la audiencia general del Papa, en la que ha tratado el tema de la vocación como animadora de la esperanza.
También ha destacado que no hay que ser jóvenes jubilados antes de tiempo y ha invitado a soñar con un mundo distinto y que si el sueño se apaga, hay que volver a soñarlo de nuevo.
Y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, ha celebrado esta mañana la misa por los dos santos, patronos y mártires que murieron en Calahorra.
Sus efigies forman parte del escudo de la ciudad y de toda Cantabria. A lo largo de todo el día, las reliquias de ambos patronos están expuestas en el presbiterio de la catedral para la adoración de los fieles.
El cardenal Turkson, que es el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, está hoy en Kazajstán para presidir algunos de los eventos de la Santa Sede en la Expo 2017.
Y se quedará allí hasta el 4 de septiembre para hablar sobre el tema principal, la energía del futuro. Desde junio, momento en el que se iniciaba la Expo, el Vaticano tiene su propio pabellón con el lema «La energía para el bien común, cuidar de nuestro hogar común».
El embajador del Vaticano en Tierra Santa termina su mandato por haber alcanzado el límite de edad.
El nuncio Giuseppe Lazzarotto agradece el trato recibido como representante del Papa. También en Jerusalén ha renunciado el padre Neaus del Vicariato de Santiago para los católicos de lengua hebrea.
El portavoz de los chiitas musulmanes de Irak visitará dentro de poco el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco.
Muqtada al-Sadr ha preparado una agenda de paradas internacionales dirigidas a la reconstrucción de las zonas arrasadas por el ejército yihadista en Irak.
Gracias, Mikey. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida vamos con el tiempo de la entrevista en El Espejo. Hoy recibimos a David Compta, que es el rector de San Joan de les Abadeses en la provincia de Gerona, que fue el primer monasterio femenino creado en Cataluña.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama. Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González, título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Practice what you preach and what you turn the other cheek.
Son las 2 menos 20 de la tarde. El monasterio de San Joan de les Abadeses en Gerona fue el primer cenobio femenino de Cataluña. Pero el 26 de enero de 1017, una bula del Papa Benedicto VIII lo disolvió. Ahora se cumplen 1000 años de su extinción y con este motivo la Junta del Monasterio y la Federación Catalana de Monjas Benedictinas han programado varios actos y actividades. Pues vamos a hablar de todo ello con el rector del monasterio de San Joan de les Abadeses, David Compta. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal está?
Bien, bien, bien. Aquí a punto de...
De celebración,
abrir,
¿eh?
A punto de abrir el milenario.
Muy bien, pues lo que me ha parecido curioso, don David, es que se conmemore el milenario de una extinción.
Pues sí, el motivo es prácticamente doble. Uno, esta extinción no está aneja de discusiones y parece que habían pues otros intereses que no serían los estrictamente religiosos, ¿no? Y por otro, el legado que han dejado con 130 años de existencia esa comunidad benedictina es de tal envergadura que merece ser puesto en primer plano. Pensamos que es un momento para revalorizar y divulgar la tarea de estas mujeres que fue ingente.
Pues precisamente mañana, o sea, se han programado, hemos anunciado varias actividades, precisamente mañana, que es 31 de agosto, en la iglesia del monasterio, pues se va a recrear, ¿no?, la toma de hábito y la profesión de las monjas benedictinas. ¿Cómo eran esas ceremonias hace 1000 años?
A ver, los elementos son los esenciales pues de una profesión, ¿no? Las monjas que había aquí, como habéis dicho muy bien, son benedictinas, seguían pues su consigna de hora en labora, ¿no? Y esa riqueza se ha ido transmitiendo de año en año, ¿no? Pues hay las distintas partes de la celebración. Una de las novedades del concierto, la audición que se va a hacer, es que es escenificada, es decir, quienes cantan reproducen no solo el texto, que se ha recuperado de cancioneros de los archivos de las monjas benedictinas, sino que además recrean la posición desde donde se canta, ¿no? Pues hay desde la procesión, desde cuando se prostra en el suelo, por tanto será un espectáculo bastante visual.
¿El hábito, por ejemplo, de las monjas benedictinas ha variado algo, ha cambiado?
Bueno, siempre hay unas variaciones, ¿no? Desde su sencillez, la verdad es que también es una tarea de estudio, de intentar sacar a través de imágenes, de reproducciones, de dibujos que podemos encontrar, pues intentar reproducir cómo eran estos vestuarios, ¿no?
¿Y hay alguna intención, no sé, de volver a poner en marcha la vida del monasterio, la vida monástica, con una nueva comunidad o no? ¿No es posible?
Bueno, el obispo no le semblaría mal el tema, la verdad. La verdad es que...
Sería un buen signo, claro.
No estaría mal, sí, la verdad. Teníamos que reorganizarnos un poco porque desde la desamortización es parroquia. Entonces, el monasterio actual funciona propiamente como parroquia y ejerce en el pueblo como parroquia, ¿no? Y hay en Cataluña 3 comunidades benedictinas, la de San Daniel en Gerona, la de San Benito en Montserrat y San Pedro de las Puelas en Barcelona. Entonces, un poco el carisma que aquí se encendió, que aquí inició, pues está ahora mismo vivo en esas comunidades, ¿no? Hay una cierta hermandad entre la parroquia, el San Juan, un poco es la cuna donde nacieron, ¿no?, y estas comunidades.
Precisamente ya que ha nombrado a las tres comunidades de monjas benedictinas de Cataluña, el pasado mes de junio ellas celebraron una fiesta de hermandad. ¿Cuántas son actualmente? ¿Cuántas monjas benedictinas hay?
Sí, aproximadamente unas 60, en torno a 60 monjas. Sí.
Repartidas en los tres monasterios.
En los tres monasterios.
Claro, no son muchas, efectivamente.
Bueno, son comunidades
pequeñas.
Las de Montserrat y la de Barcelona quizás son las dos mayores. Uh-huh. Pero es bonito ver cómo pervive y es actual un carisma, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo hace Diana dar sentido y cómo estructura la personalidad de tal manera que se suceden los siglos. Evidentemente hay adaptaciones a cada época, pero sigue vigente y plenamente actual un carisma, ¿no? Ese equilibrio que dio ahí San Benito entre el trabajar y el orar, realmente pues sigue actual. Evidentemente es curioso cómo, por ejemplo, tenemos documentos que dicen cómo dotan a nuevas edificaciones pues con los utensilios para la celebración litúrgica. Pues ahí hay libros que en ese momento se creaban ahí. Pues en estos momentos, concretamente en el monasterio de San Pedro de las Puelas, hay uno de los talleres de restauración pues más prestigiosos, yo diría, de Europa, ¿no? Con últimas tecnologías y hacen unas auténticas maravillas y se les encomiendan pues trabajos realmente delicadísimos. De hecho, están restaurando este monasterio, el Santo de las Abadesas, es de los pocos que conserva el archivo de manera ininterrumpida en el mismo sitio para donde fue creado, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, están haciendo una magna obra de restauración de 40 volúmenes del siglo XV, que es una tarea impresionante.
Qué bonito, sí.
Bueno,
aparte de ese archivo, el monasterio de San Juan de les Abadeses, del que estamos hablando en Gerona, recibe más de 25.000 visitas anuales.
Sí.
Además de ese archivo, decimos, ¿qué puede ver el visitante? No sé si se recrea o se puede ver cómo era una celda, cómo era la vida, cómo...
La verdad es una pequeña joya no muy conocida. Y entonces el efecto sorpresa es espectacular. La gente sale muy contenta porque mantiene muy muy bien el espíritu del románico. Es una joya del románico, de un segundo románico ya un poco más esplendoroso, no tan austero como el inicial. Tiene una cabecera con cinco ábsides. Tiene una cierta potencia, ¿no? El edificio en sí, que es del 1150. En su seno alberga el único grupo escultórico, el Descendimiento, que está in situ para donde fue creado. Es decir, en el MENAC, en el Museo Episcopal de Vic, se conservan descendimientos parciales, no el grupo entero escultórico, pero claro, es un museo precioso, pero aquí es el único que está para el culto en toda Cataluña, ¿no? Y es una joya del románico, la verdad es que es precioso. Tiene la peculiaridad, se llama el Santísimo Misterio, porque durante siete siglos, hasta el 36, albergó una sagrada forma consagrada, ¿no? Entonces es un monasterio, un lugar de un gran regusto eucarístico, ¿no? Entonces eso merece, por solo ver el grupo escultórico del Santísimo Misterio, ya merece la pena venir a San Juan a verlo, ¿no? También se instaló aquí los abades en la época de mayor prestigio del monasterio, tenían relaciones internacionales y trajeron aquí un taller escultor gótico. Y hay unas cuantas piezas de altísimo valor en alabastro, muy bonitas. Y también alberga una gran colección de tejidos, algunos están depositados en el Museo Episcopal de Vic, otros aquí, pues también de gran calidad.
Me parece precioso. ¿En qué zona de esta, por animar a si alguien nos escucha, está interesado, en qué zona de Gerona está?
La verdad es que es la zona pirenaica, con lo cual imaginaos
el entorno será maravilloso, claro.
Es precioso, la temperatura en verano es estupenda. Entonces, la verdad es que es precioso. Está a una hora de Gerona, a una hora y cuarto de Barcelona, a media hora de la frontera con Francia. La comunicación es correcta, es fácil llegar. Y la verdad es que también se ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años de dinamización de la visita. Se han editado, se han investigado a través de la documentación del archivo y se han publicado nuevas monografías y se ha intentado que esos conocimientos nuevos no quedaran solo en el ámbito científico, sino que se han intentado traducir a distintos lenguajes para que familias y personas quizá con una cultura religiosa pues flojita o normal, pues pudiera, que todo el mundo pudiera entender lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Como tenemos la suerte de que la documentación explica lo que vemos, podemos restablecer el relato de la historia apasionante de este monasterio, pues que tiene 12 siglos de historia, ¿no? En ese sentido, pues se ha editado un audiovisual. Precisamente es Emma, la primera de las abadesas, la que hace como de guía, que acompaña a lo largo de... un poco para poner también en valor este elemento femenino importante del papel de la mujer, ¿no?, en el origen de este monasterio. Y a través de ahí también una complicación móvil, se han hecho materiales divulgativos para escuelas. Pues ha habido un gran esfuerzo en los últimos 10 años para divulgar todo un trabajo que ya fue pionero a la hora de recoger piezas de un pequeño museo, bueno, un museo de piezas de gran calidad, ¿eh? Uh-huh. En los años 60-70 aquí un grupo de personas a nivel local con un gran desconocimiento, algunos también con un cierto prestigio a nivel de investigador, fueron los primeros en recoger estos materiales que en otros sitios se perdieron.
David, tenemos que terminar ya. David Compta es el rector de San Joan de les Abadeses, que es el primer cenobio femenino en Cataluña. Está concretamente Gerona, como él nos ha contado, una pequeña joya del románico. Y como usted mismo ha dicho, se suceden los siglos, pero sigue vigente el carisma de la comunidad benedictina, ora et labora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en El Espejo y hablar de esos 1000 años de la extinción.
A ustedes, pues están invitados aquí en la diócesis de Vic, que esto pertenece a la diócesis de Vic, pues cuando quieran, puertas abiertas.
Muchas gracias.
A ustedes.
13:51 minutos, 52 casi, abrimos en El Espejo nuestra página informativa con Maiki de Toro. Buenas tardes.
Hola, Eva.
Pues hoy el Papa en la Audiencia General ha tratado el tema de la vocación como animadora de la esperanza.
Sí, también ha destacado que no hay que ser jóvenes jubilados antes de tiempo y ha invitado a soñar con un mundo distinto. Y que si el sueño se apaga, hay que volver a soñarlo de nuevo. Tiene más detalles Ángel Esconde desde Roma.
Buenas tardes. En la Audiencia General de este miércoles, que por cierto se ha celebrado de nuevo en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha recordado que el próximo día 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los fieles.
En eso
invitamos a todos a adoptar una actitud respetuosa y responsable hacia la creación. Hacemos además un llamamiento a quienes ocupan papeles influyentes a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que son quienes más sufren por los desequilibrios ecológicos.
El Papa ha vuelto a hablar hoy de la esperanza y en esta ocasión de su relación con la vocación. Ha recordado que un signo importante del encuentro con Cristo y de que se ha encontrado la propia vocación es la alegría. Por ello ha invitado a todos los fieles a que sigan al Señor, no de mala gana o triste, sino a que sean hombres y mujeres que custodien en la mirada esa chispa del primer encuentro con Jesús.
El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, ha celebrado esta mañana la misa por los dos santos patronos y mártires que murieron en Calahorra.
Y el presidente del Cabildo Catedralicio, Francisco Sánchez, ha recordado la historia de los dos santos.
Celebramos la fiesta de los santos mártires, Emeterio y Celedonio. Entonces, pues tener en cuenta ese recuerdo, ese testigo que nos han dejado nuestros antepasados, pues ya desde el siglo VII, VIII aproximadamente, con la huida hacia el norte de los cristianos, pues trajeron sus reliquias desde Calahorra y se enterraron en la iglesia baja, en la iglesia que hoy es la parroquia del Santísimo Cristo. Y en torno a ella precisamente nació la ciudad de Santander, en torno a esas reliquias, ¿eh? Era tal la veneración y la devoción, incluso pues una puerta del perdón que tenemos ahí hace referencia de tiempos pasados, de la vivencia. Los ciudadanos de la entonces Villa de Santander, que tenían a estos santos, pues hasta hoy ha llegado la fe, gracias a Dios, pero también por el testimonio que ellos nos dieron y por el testimonio de nuestros antepasados. Counting stars and fighting sleep, let it wash over me, I'm ready to lose my feet, take me off to the place where one reviews
life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason.
Pues terminamos El Espejo, pero no El Mediodía COPE, que se lo ponemos en bandeja con esta buena música, José Luis Pérez, para que se tome una buena caña.
Oye, pues con esta música, en esa bandeja tráete una caña, sí. Ahora que vamos además a aprender a servirla como que toca.
Me voy contigo, me voy contigo a tomarme dos.
No, pero ya te vienes con la cerveza puesta,
eso,
¿no?
Sí, yo sin alcohol.